Después de algunos días nublados, no es bonito ya tener el sol, ¿verdad? La luz tiene un impacto sobre el humano. Pero cuando maduremos espiritualmente, sabemos que la luz, el concepto de luz, tiene más conceptos, más significados, si los ponemos a pensar. Para nosotros, ¿qué es más oscuro? ¿La noche o la muerte? ¿Qué es más oscuro? ¿La noche o la muerte? La muerte, ¿verdad? ¿Y qué es más brillante? ¿La luz o la vida eterna? ¿Verdad? Tiene otro significado para nosotros. Ahora, para experimentar la vida eterna, tenemos que convertirnos. Jesús nos está diciendo, conviértanse. Conviértanse, por el reino de los cielos está cerca. Eso es Jesús hablando. Jesús es Dios. Tenemos que repensar geografía. El cielo. El cielo no es nada geográfico. No está ahí el otro lado del mar, el otro lado de la montaña. No está ahí arriba en las nubes. El único lugar donde puede ubicarse el cielo es donde está Dios. Jesús es Dios. Acérquense a Él. Donde está Él, está el cielo. Donde está Dios, está el cielo. Donde está Él, está la luz. Pero no podemos poseer la vida eterna, la vida en el cielo, el reino del cielo, si no nos convertimos. Hay mucha gente que piensan en el cielo, que si hay un cielo, entonces todos deben tener el derecho de ir, ¿verdad? O sea, todos están ya invitados al cielo. No es cierto. No es cierto. Pero hay gente que piensa que no importa si hay Dios o no hay Dios, si son fieles o no son fieles, todos debemos estar en el cielo. O, bueno, quizás han oído ustedes esa pregunta. A mí me encanta esta pregunta cuando un niño inocente hace esta pregunta. Me imagino que ustedes han escuchado esta pregunta en una forma u otra. ¿Mi perrito puede ir al cielo? ¿Han oído esto? Que los niños preguntan, o mi gato, o mi pescado, no sé qué tienen ustedes, pero ¿mi perrito puede ir al cielo? Es una pregunta inocente, pero debemos saber cómo responder, porque es un momento de instrucción bonita, única. Es momento de enseñar. Solo hay vida eterna con Dios. No es posible sin Dios. No es posible si no estamos cerca a Dios. Solo Dios es eterno. No hay ninguna otra cosa en el universo que es eterno sino Dios. Entonces, separado de Dios no hay vida eterna. No existe. Es imposible. Porque solo Dios es eterno. Cuando nosotros nos convertimos, arrepentimos de nuestros pecados, estamos pidiendo a Dios que nos acepte de nuevo, como los primeros padres, Adán y Eva, antes de su rebelión, de que se pusieron rebeldes en contra de Dios. Cuando ellos, Adán y Eva, hicieron su rebelión, cuando se hicieron rebeldes, perdieron algo por su propia decisión. Tenían, antes de esa decisión, la vida eterna, porque Dios los creó a vivir eternamente. Pero ellos tomaron otra decisión. Dios los hizo para estar con Él. Ellos querían la vida eterna, pero no con Dios. No, ellos se separaban de Dios. ¿Se acuerda cuando después que ellos fueron rebeldes? ¿Se acuerda en el cuento que escuchaba a Dios acercando y se escondieron? Eso es separación. Se separaban. Ellos querían ser como Dios, querían lo que tenía Dios, pero ellos no querían a Dios. O no hubieran buscado esconderse. Ellos se separaban de Dios. Dios no se separaba de ellos. Dios no hizo la muerte. Dios no hizo el pecado. El pecado consiste en separarse de Dios. Es la única forma de entender el pecado, que nos estamos separando de Dios. Y esa separación que hicieron Adán y Eva, eso es lo que se llama pecado original. Que antes ellos no tenían ninguna preocupación, iban a vivir eternamente. Y Dios feliz porque Él los creó para estar con ellos. Y luego rechazado. Cuando Jesús está diciendo, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Escuchamos a un Dios que nos ama mucho, nos ama eternamente, diciendo, les amo, te amo, vuelven conmigo, por favor, vuelven conmigo. Ahora, para convertirse, tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentir nosotros mismos. El arrepentimiento no es nada que se asuma a Dios. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Esa es la razón por la cual iniciamos la misa, reconociendo nuestros pecados. A mí me es curioso muchas veces que la gente que viene a confesar, están haciendo bien, pero no quieren decir sus pecados. Entonces, quieren que yo los asumo, que yo puedo pensar que son sus pecados. No, así no suceda. Yo no puedo pedir conversión para ti. Tú tienes que convertir. Yo no puedo decir sus pecados, tú tienes que decirlos. Cuando vienes. Es la única forma que funciona el sacramento cuando tú reconoces tus pecados. Bien, mucha gente me viene en el confesionario, comienzan a quejar de todas las demás personas. Pero no, en el confesionario confieses tus pecados. Y tienes que pedir perdón. Los que no querían convertirse, Jesús tenía una forma de hablarle, que tenía el cuello duro, que ellos no doblaban, no convertían. Para los arrepentidos, Jesús nos ha dado el sacramento del bautizo para restaurarnos a la vida eterna. A mí me encanta el encuentro entre el fariseo Nicodemo con Jesús en el capítulo 3 de Juan, con Nicodemo diciendo, ¿qué tengo que hacer, Señor, para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, Amén, amén. Yo te digo, nadie puede ver el reino de los cielos sin nacer desde arriba. Nicodemo lo dijo, ¿cómo es posible? Una vez que una persona ya nació y ya es grande para volver a nacer, el hombre no puede volver otra vez al vientre de su madre y nacer nuevamente. Eso no es posible. Jesús respondió a Nicodemo, amén, amén, yo te digo, nadie puede entrar el reino de los cielos sin renacer del agua y del Espíritu. Juan el Bautista dijo a sus, a quien lo escuchaba, la misma cosa, dijo, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. La misma cosa que dijo Jesús. Y él sabía la diferencia entre su bautizo con nada más agua, como un signo, y el verdadero bautizo con el Espíritu. Él dijo a sus discípulos, cuando vio a Jesús caminando, acercando, dijo, ve, míralo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a bautizar con el Espíritu y yo nada más con el agua. Él sabía la diferencia. Conviértanse. Sean bautizados con el agua y el Espíritu Santo. Eso es como estamos reunidos con Dios. Y eso es como nuestros pecados están perdonados y estamos a salvo para la vida eterna. Con la conversión y nuestra y el bautizo, estamos restaurados otra vez a como Dios quería, como Dios nos creó en el principio, como Adán y Eva. Somos como Adán y Eva una vez que estamos restaurados. Bueno, cuando nos caemos de la bicicleta, cometimos pecados y todo lo hacemos, por eso Jesús nos dio el sacramento de la confesión. Y una vez confesados, volvemos otra vez como recién bautizados. Eso es el genio de sus sacramentos. Para que podamos siempre vivir con Él. No rebelde, no separado, con Él. En el reino de los cielos. Entonces cuando el niño pregunta sobre su perro, bueno, yo no sé los nombres de los perros para los muchachos y la gente es muy curioso. Yo estaba preguntando antes de la misa nombres de perro: Whisky, Coco. Entonces cuando el niño nos pregunta, ¿puede Coco ir al cielo? Quizás podríamos contestar al niño en ese momento delicado, único, de enseñanza en el alma del muchacho. ¿Coco ha sido bautizado? Bueno, yo no quiero hacer esto, no quiero abrir esta puerta, no voy a estar yo bautizando a perros. Pero quizás una forma en contestar al muchacho puede ser esto. Coco o Whisky fue creado por Dios y fue todo lo que Dios lo quería ser. Lo crió perro y es totalmente perro, así lo hizo Dios. Y era totalmente fiel a como Dios lo creó. Coco nunca hizo una rebelión, nunca se hizo rebelde contra Dios. Él fue fiel a como lo hizo Dios. Pero la gente no. La gente se hacen rebeldes. Entonces no era cuestión de que coco se convierta, sino que quizás el hombre sí, para ser más como coco. Coco y whisky nunca hicieron rebelión, el hombre sí. Y a eso Jesús está diciendo al hombre: conviértanse, vuelve como antes. Deja atrás su pecado. Y que no haya divisiones entre ustedes, porque en la división hay oscuridad, y en unión con Dios hay luz. Pablo, San Pablo, en la segunda lectura estaba diciendo, haciendo un punto así parecido con los corintios, con quien él había vivido mucho tiempo y predicaba y los bautizó. Y ellos fueron entre los primeros cristianos de la nueva iglesia. Ahora son, después de mucho tiempo, Pablo está en otra parte y recibe noticias de los corintios. Él escribe, y lo leemos hoy: ha sido reportado, muchachos, que sobre ustedes, la gente de nuestro grupo de Chloé nos ha comentado que hay rivalidades entre ustedes, hay divisiones entre ustedes. Ahora bien, la división es diferente que la diversidad. Nosotros en nuestra comunidad tenemos mucha diversidad, pero división no es diversidad. Son dos cosas totalmente diferentes. La división trae oscuridad y pecado, desobediencia, rebelión. Diversidad nos hace más fuerte cuando compartimos nuestros dones. Y Dios ha dado a nuestra comunidad mucha diversidad, y somos una comunidad fuerte. Cuando compartimos nuestros dones uno con el otro, la comunidad crece. Y Paul, San Pablo, manda a los corintios que todos se ponen de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Está hablando de que están unidos como en nuestro credo, creo en un solo Dios, en que estamos rodeados de Jesús, donde está Jesús en el altar, en los sacramentos, estamos con Él. Ahí está el reino del cielo. En eso no debe ser división. Y que seamos nosotros unidos con la misma mentalidad, con el mismo propósito de vivir en la luz. Jesús vino a agregar su pueblo de todos los pueblos. Jesús, los apóstoles y San Pablo vinieron a predicar el evangelio a los separados para que se reúnen. Lo llamaban a entrar en comunidades, no a una fe independiente, yo por mi parte, yo creo en Dios y no necesito a ustedes. ¿Se acuerda que Jesús, cuando estaba reclutando en el evangelio a San Pedro y San Andrés y a los hermanos Santiago y Juan, se acuerda que él decía: ven, les voy a hacer pescadores de hombres? Él no nos llama a ser fieles solitarios. Eso nunca ha sido un mensaje cristiano, sino que nos formemos alrededor del altar a comulgar con Él, a estar en el reino del cielo, porque aquí está Jesús. Donde está Jesús está Dios, donde está Jesús está el reino de los cielos. Alrededor del altar, cuando comulgamos, estamos recibiendo a Dios. Así somos comunidad. de Dios. Iglesia, una comunidad de los fieles, reunidos, no divididos. Ahora bien, nos usamos la palabra parroquia y diócesis, y la gente puede decir, bueno, padre, eso no está en la Biblia. No, la Biblia fue escrito mucho antes de que comenzamos a usar la palabra diócesis y parroquia. Pero teníamos que tener un vocabulario para hablar de grupos de fieles. Jesús decía iglesia, que quería decir la asamblea de los fieles. Y parroquia y diócesis vienen del latín, son más modernos, pero habla de cómo nos organizamos en comunidad. Una parroquia es una comunidad de fieles que Dios ha llamado juntos, lo ha acumulado, lo ha agregado para compartir la vida eterna, inicialmente juntos aquí en la tierra. Así, cuando nosotros estamos bautizados, tenemos la promesa de vivir eternamente. Hemos estado investigando, examinando, ¿qué quiere decir parroquiano? La semana pasada teníamos el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y como miembros, como parroquianos, tenemos que responder. Dios nos ha dado ese gran amor. Está diciendo, te amo, ven a mí. Y tenemos que responder. El amor exige una respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Aquí estoy, Señor. Puede contar conmigo. Cuente conmigo, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es parroquiano. Como una comunidad de los bautizados, la comunidad de Dios, estamos reunidos en nuestro bautizo y alrededor del altar para comulgar, para recibir a Jesús. Somos un solo cuerpo en Jesucristo. Como iglesia, como parroquia, nos habla San Pablo diciendo que no haya divisiones entre ustedes, que ustedes sean reunidos, sean unidos en la misma mentalidad y en el mismo propósito. De vez en cuando, una comunidad tiene que hacer un censo. Una parroquia no lo hemos hecho mucho tiempo. Entonces, estamos iniciando el proceso de censo para saber con quién podemos contar. Y si ustedes llenan la planilla del censo, están diciendo, aquí estoy, cuente conmigo, estoy aquí. No importa, mucha gente me dice, hoy alguien me dijo, padre, pero hemos estado aquí 50 años. Bueno, yo un año y medio, ¿cómo voy a saber? Entonces tienen que registrar, tienen que, de vez en cuando tenemos que hacer un censo. El gobierno de los Estados Unidos hace un censo cada 10 años, nada más para saber cuántos están, con quién pueden contar. Entonces estamos iniciando ese proceso de censo y estamos llamados a formarnos parte de la comunidad como parroquianos en la comunidad de Dios. Nosotros somos los quienes dijo el profeta Isaías. El pueblo caminaba en tinieblas. Han visto una gran luz. Los que vivían en la oscuridad, en la muerte, dominado por la muerte, ya tienen vida eterna. Una gran luz ha aparecido. Todos nosotros, una vez estamos en la oscuridad sin vida eterna. Ya ahora tenemos la luz de la vida eterna. Les ruego, por favor, hermanos y hermanas, que tomen mucho cuidado, no vivir divididos, separados, aislados de la comunidad de Dios. En la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la independencia, que es una independencia falsa, que no haya divisiones entre ustedes.